Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos. Primeras horas del lunes 22 de junio. Después de 99 días de estado de alarma, volvemos a la normalidad. Y para celebrar esta liberación, hoy en nuestros grandes especiales hablamos de grandes fugas carcelarias. El 22 de julio de 1992, el gran capo de la droga, el colombiano Pablo Escobar, se fugaba de la cárcel que se había construido a su gusto, la denominada La Catedral. Permanecía allí desde junio de 1991, junto a 14 de sus hombres. En mitad de la noche, y dando una ridícula patada a un ficticio muro de la prisión, el patrón se fugaba. Una vez más, se reía del mundo y del gobierno colombiano que había decidido intervenir la catedral después de confirmar que Pablo Escobar seguía ordenando asesinatos y dirigiendo el narcotráfico desde la cárcel. Durante 16 meses se convirtió en el hombre más buscado del mundo. Vamos a hacer memoria, vamos a recordar quién fue este hombre que, todavía hoy, permanece idealizado para buena parte del mundo. Pablo Escobar Gaviria conoció y disfrutó de los excesos y lujos tanto como antes había sufrido la pobreza y las penurias. Había nacido en el seno de una familia extraordinariamente pobre de Río Negro, en Colombia, en el año 1949. Hijo de un campesino y de una maestra, siempre tuvo presente que quería otra vida y probablemente por eso desarrolló una personalidad despierta y arriesgada para los negocios.
Este mundo es para los vivos, no es para los bobos, es para los avispados. Y uno tiene que aprender con quién caza las peleas. No te vaya a olvidar. Uno no puede dejarse pillar.
Su desembarco en el crimen organizado llegó de la mano de Alfredo Gómez el Padrino, por entonces rey del tráfico de la marihuana entre Latinoamérica y Estados Unidos.
Yo voy atrás con el resto de los camiones cargados de mercancía, ¿me entendés?
Alguacil, una pregunta, pues, si se puede saber, ¿qué clase de mercancía es la que llevamos?
Ah, lo de siempre, mijo. Vicio.
Pronto destacó entre los hombres del Padrino y llegó a controlar sus propias rutas, fundando en los años 70 el Cártel de Medellín junto a Gacha, Leder y Ochoa.
Mi pasión, los animales, el dinero y el poder.
El cártel controlaba el tráfico de cocaína desde su recolección y elaboración hasta su venta, una venta que crecía de forma imparable y que le permitía excentricidades como montar un zoológico con animales exóticos en su finca en la Hacienda Nápoles. A eso se sumaban viviendas de lujo, automóviles, avionetas, helicópteros y motos. La revista Forbes llegó a catalogarlo como el séptimo hombre más rico del mundo. Según confesó en La Noche de Arjona, Virginia Vallejo, la periodista que durante años fuera su amante, Escobar siempre tuvo claro que quería ser rico a cualquier precio. ¿Es cierto que él quería ser el hombre más rico de Colombia al precio que fuera? ¿Es cierto que se juró a sí mismo que si a los 30 años no tenía $1,000,000, se suicidaría de un tiro en la sien?
Es verdad. Sí, es verdad. No se me olvida que me lo dijo cuando íbamos un día en su avión, un jet muy bello que tenía, un Learjet, cuando íbamos a un foro contra la extradición en la costa de Colombia, y no se me olvida nunca que eso me lo contó en el avión cuando íbamos juntos para ese evento político. era verdad.
Formó el famoso cartel de Medellín, le sobraba jale para repartir.
Pablo Escobar supo ganar dinero con el narcotráfico y también supo repartirlo. Era su forma de comprar voluntades y comprar lealtades. Además, construyó campos de fútbol y casas para los más pobres. No es extrañar que Escobar se sintiera un dios en su querida Medellín, porque todos lo adoraban. La gente, sus hombres, su familia, su hijo Juan Pablo Escobar, recordaba a su padre aquí en la noche de Arjona.
Pues yo tengo que aceptar esa realidad, hombre. La verdad es que no me queda otra opción que aceptar que soy hijo de un criminal. Soy hijo quizá de uno de los criminales que más daño le hicieron a la sociedad latinoamericana en el siglo pasado. Y tengo que asumir eso como parte de mi vida y de mi pasado. Lo que sí también tengo muy claro es que no debo de permitir que ese pasado de mi padre pues afecte mi cotidianidad y mi presente. Lo que he pretendido hacer es un uso muy responsable de mi historia personal y de la de mi padre para construir un futuro diferente para mí como persona y para la sociedad actual, que veo que de alguna forma pues sistemáticamente está con las leyes que tiene y con la forma como sigue diseñada, pues se sigue propiciando la reaparición sistemática de personajes como mi padre, ¿no? Y eso nos hace que damos vueltas en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, pues porque las mismas reglas que estaban en los 80 son las mismas que nos rigen hoy, con lo cual pues se producen resultados como personajes que tiene mucho que ver con ese Pablo Escobar que conocimos, violento y capaz de amenazar a cualquier democracia.
Pablo Escobar desarrolló suficiente sangre fría como para ordenar un asesinato en una reunión en su despacho y al salir, abrazar y acariciar a la niña de sus ojos, a su hija Manuela. El periodista e investigador José Alejandro Castaño relataba en este programa cómo se enteró Manuela, su hija, siendo ya adolescente, de quién era realmente su padre.
Ella está en Argentina, matriculada en un colegio, haciendo su bachillerato, año 1999. Nadie tiene la menor idea de que se trata de la hija de Pablo Escobar Gaviria. Es una niña más en el colegio. Están los alumnos, los compañeros, haciendo unas exposiciones a propósito del cambio de milenio. Y los alumnos, los compañeros, han hecho exposiciones sobre protagonistas del siglo XX. Protagonistas del siglo XX. Así que un compañero habla de Chaplin, otro compañero habla de Albert Einstein, otro compañero habla de Stalin, y otro habla más de Hitler, Churchill, son protagonistas del siglo XX. Y alguien más presenta a Pablo Escobar, el carnicero del siglo XX. Lo presenta como uno de los antihéroes del siglo XX. Y esta niña es testiga de esta exposición que hacen de sus compañeros en absoluto silencio. Y entonces ve la relatoría de las bombas, los carros bomba, el avión de pasajeros que su padre dinamita, la muerte de cientos de policías. La hija fue testigo de esta relatoría que al parecer hasta entonces no le había nadie contado, ¿no? Ella salió muy pequeña del país. Cambiaron de identidades y desde luego estaba prohibido hablar del padre.
A mediados de los años 80, Pablo Escobar ingresaba 420 millones de dólares cada semana con el negocio del narcotráfico, droga que introducía principalmente en Estados Unidos. Para ello tiró de ingenio y fue pionero al emplear barcos pesqueros, aviones y hasta submarinos. Aquello lo convirtió en objetivo de la policía y del gobierno colombiano, que instigados por la DEA, el Departamento Antidroga americano, comenzaron a interesarse por sus negocios.
Las cosas en este país no van a cambiar, porque la gente con poder y plata hace lo que le da la gana.
¿Y entonces?
Imposible que Pablo Escobar no la vuelva a embarrar. Cuando eso ocurra, lo vamos a coger.
La entrada de cocaína en Estados Unidos se había multiplicado en los últimos años y la DEA se marcó como objetivo meter entre rejas a Escobar. Para ello, el gobierno americano ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares a quien lo entregara. Sin embargo, la lealtad hacia el patrón era envidiable. Ninguno de sus hombres lo traicionó. Lo contó John Jairo Velázquez, alias Popeye, uno de sus lugartenientes, y lo hizo en este mismo programa. ¿Usted admiraba más a Pablo Escobar que a su propio padre, al hombre honrado que le dio la vida?
Se lo puedo decir muy claro, Adolfo. Admiraba más a Pablo Emilio Escobar Gaviria, porque Pablo Emilio Escobar Gaviria para nosotros no era un patrón. Pablo Emilio Escobar Gaviria para nosotros es una religión. Valía 20 millones de dólares para la época, 10 millones de dólares para la embajada norteamericana, 10 millones de dólares para nuestros archienemigos del cartel de Cali, otro grupo de narcotraficantes de la ciudad de Cali aquí en Colombia, y ninguno de nosotros lo entregó. Pablo Escobar Gaviria era un gran líder, era un hombre bueno con nosotros. Una vez me hirieron matando una enemiga de Pablo Escobar y él me rescató con 2 millones de dólares de las autoridades y me fui a visitar a mi lecho de enfermo.
Pablo Escobar Gaviria ya no solo traficaba con cocaína, también ordenaba el asesinato de jueces, policías, políticos, periodistas y civiles sin ningún escrúpulo. Los suyos ponían bombas en inmuebles del gobierno, en sedes bancarias, en centros comerciales o directamente saltaban por los aires un avión con más de 100 personas, pensando equivocadamente que entre los pasajeros se encontraba el por entonces candidato a la presidencia de Colombia, César Gaviria. Posteriormente, sería el presidente del país.
José Luis Gaitán, controlador aéreo encargado de guiar al piloto del avión siniestrado.
Percibí que no se, o ya no se veía, no tenía señal radar. Llamé a la aeronave para verificar su posición. Lo primero que pensé yo es, pues es una falla del radar. A los 2 minutos entró una llamada al teléfono del centro de control que contestó el supervisor, no me acuerdo si era la defensa o los bomberos, informando que había un avión que se había caído en inmediaciones de Soacha hacia los cerros aledaños.
Con el paso de los años, Escobar se creó tantos enemigos que ya no solo era el gobierno colombiano y el americano los que pretendían acabar con él. La lucha en las calles de Colombia se hizo tan encarnizada que el patrón llegó a un acuerdo con el gobierno. Era el 19 de junio de 1991 y Escobar se entregaba para ingresar en la catedral.
El director del informativo de Antioquia fue escogido por Pablo Escobar como testigo de fe de su rendición. Luis Alirio Calle relató a Megavisión cómo ocurrió la rendición.
Nos subimos todos al helicóptero, la gente que va a recibir a Pablo Escobar, y emprende el aparato rumbo a la cárcel, creemos inicialmente, pero no, se baja en una parte intermedia y allí está Pablo Escobar con sus otros dos compañeros esperando el helicóptero. El helicóptero baja, se suben ellos, es el primer encuentro con Pablo Escobar, saluda a la gente, habla cualquier cosa, que está bien, que está contento. Y en un minuto más ya llegamos a la cárcel de Envigado, donde va a estar, donde está ahora en la cárcel. Se baja del avión, del helicóptero, saluda a la gente que hay ahí, ahí está el procurador general de la nación, el director de la cárcel, el alcalde del pueblo, y entrega el arma, una pistola 9 milímetros de 20 tiros, la descarga y se la entrega al director de la cárcel. Esa es la primera actitud de paz, o así la califica Pablo Escobar.
Solo un año después, y tras comprobar que desde la prisión continuaba dirigiendo sus negocios y ordenando asesinatos, el gobierno colombiano plantea la extradición de Pablo Escobar a Estados Unidos. Es entonces cuando el líder del cártel de Medellín protagoniza una fuga de la que se cumplen el 22 de julio 28 años. Una fuga que se prolongó durante un año y medio. A pesar de los esfuerzos del grupo élite, compuesto por 500 agentes colombianos, bajo la dirección del coronel Hugo Martínez, y a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos, que habían declarado a Pablo Escobar su enemigo número uno, no fue fácil dar con él. Sabían que Escobar era listo y que recibía ayuda de todos aquellos a los que durante años dio dinero. Por eso trazaron un plan. Tenían que cerrar su círculo. Tenían que ir tras sus sicarios, sus hombres de confianza, sus operaciones financieras. Un círculo cada vez más cerrado y asfixiante para un hombre capaz de asesinar a sangre fría, pero incapaz de mantenerse alejado de su familia. Una llamada a su hijo sirvió para que la policía lo localizara. Fue así como Pablo Escobar terminó siendo abatido a tiros en el tejado de la casa donde se escondía. Era el 2 de diciembre de 1993 y acababa de cumplir 44 años un día antes.
Coronel Hugo Martínez.
El tiro mío que se lo pegué en toda la espalda le cogió el corazón y el tiro de R15 del policía le atravesó el oído. De abajo, los de afuera, los un solo medio tiro le raspó una pierna, no más.
La imagen de Pablo Escobar yacente, ensangrentado, descalzo, con la camiseta subida dejando ver su estómago, junto a los agentes de la DEA, Steve Murphy y Javier Peña, posando a su lado, como si de un trofeo de caza se tratara, dio la vuelta al mundo. Una fotografía que acreditaba que Estados Unidos había acabado con su enemigo público número uno en la década de los 80. Situado el personaje, hablemos de su fuga de la catedral. Y quiero saludar a Rafael Poveda. Es un prestigioso periodista internacional y director del canal Testigo Directo en Colombia. Señor Poveda, muy buenas noches. Gracias por atenderme al otro lado del Atlántico.
Me encanta saludarte, Adolfo, en esta noche. Y espero que esté muy bien allá, todos ustedes.
Muchísimas gracias. Oiga, ¿por qué el nombre de la catedral a la cárcel, en fin, si se puede llamar cárcel, donde fue recluido Pablo Escobar?
La catedral era el nombre de una finca que queda en Envigado, para ubicar a tus radioescuchas, queda al sur de Medellín, pero muy cerquita, queda a unos, del centro de Medellín a 10 minutos. Desde la catedral quedaba una montaña, hace un poco de frío, ahí había anteriormente como un centro de rehabilitación para drogadictos, y esa vereda se llama la catedral. La finca específicamente se llamaba la catedral. Y ese era un lugar estratégico para Pablo Escobar. Mira, que hay unas cosas increíbles, porque desde ahí usted podía ver Medellín, de lejos podía ver, hay un aeropuerto que queda en el centro de Medellín, que se llama el Olaya Herrera, y otro que queda más al norte, mucho más lejos, pero no se puede ver, y se veía Envigado, y la única vía que subía a la catedral era controlada porque se podía ver qué vehículos subían y qué vehículos no subían. O sea que ahí surge el nombre de la catedral.
Entiendo. Si tuviéramos oportunidad de hacer ahora un viaje con la imaginación dentro de la catedral, ¿cómo era?
La catedral tiene varias cosas que sucedieron que fueron muy curiosas. Lo primero es que cuando se salía cerca de 40 días antes de que Pablo Escobar se entregara, como esto era un centro de rehabilitación, esto supuestamente se lo vendieron al municipio de Envigado. Alguien se lo vendió. Tiempo después se dieron cuenta de que este era un testaferro de Pablo Escobar y que Pablo Escobar conocía esa zona como la palma de su mano. Porque de pequeño se la pasaba ahí, él era de Envigado, ese era su lugar de donde creció. Y este era un lugar que cuando se supo que se iba a entregar, el gobierno colombiano estaba desesperado. Ellos necesitaban, después de tantas bombas y tantas muertes y tanto terrorismo, de que esta persona se entregara como fuera. Comenzaron a construir la catedral y colocar, por ejemplo, en las habitaciones de Pablo Escobar, habían como unos especie de galpones en donde estaban como unas camas, pero en donde iba a estar Pablo Escobar estaba muy bien reforzado como hormigón, muy bien hecho, porque ellos creían que les podían enviar una bomba en una avioneta o lo que sea. Y él, curiosamente, y esto me lo contó Popeye, que era uno de sus lugartenientes, tuve la oportunidad de entrevistarlo hace 7 veces en la cárcel, cuando estaba en la cárcel de alta seguridad de Cómbita, que queda al norte de Bogotá. Él murió hace unos 3 meses. Entonces, él me contaba que en las noches ellos tenían la oportunidad, claro, Pablo Escobar no se había entregado, estaban construyendo la cárcel, él tenía la oportunidad de llegar y mirar la cárcel, lo que estaban construyendo, a ver si lo estaban construyendo bien. Entonces, cuando uno entraba, era un lugar que tenía como una cancha de fútbol, lo que llamamos aquí microfútbol, fútbol 5, donde juegan 5 o 6 personas pequeñas. Ahí estuvo el arquero jugando con él, estuvo Leonel Álvarez, que fue un gran jugador de la Selección Colombia, que también fue técnico. Estuvo también Higuita, René Higuita, el famoso arquero colombiano del escorpión ese, cuando se lanza y saca con los pies con un escorpión el balón en Wembley, en Londres, y ellos subían a la cárcel de la catedral, y tenía la cancha, después tenía la habitación de Pablo, que era una habitación, yo no la vi lujosa, yo la vi después, porque yo fui después de que se había pasado todo eso. Me llamó mucho la atención que y parte de uno de los reportajes en esa época, yo trabajaba para Telemundo Miami, eso fue después de la fuga, que tú veías una ducha en donde están las manijas de caliente y agua fría, eso se movía e inmediatamente se abría una puerta, estaba muy bien delineada con las losas que estaban en la, o sea que no se notaba, y ahí había como un escondite, había como un galpón en donde supuestamente dormían sus lugartenientes, estaban varios de sus sicarios, estaba su hermano, llamado, le decían el Osito, y era un lugar, cuando yo ya fui, ya habían quitado todo el lujo porque no querían permitir que se diera todos los lujos, pero era un lugar que tenía discoteca, tenía jacuzzi, tenía gimnasio, tenía cancha de billar, tenía la cancha de fútbol, y con algo que me llamó mucho la atención. Cuando construyeron la catedral para darle como viso de cárcel, construyeron una malla electrificada, más o menos 10.000 voltios, para que se viera que era una cárcel, con algo también importante. Los guardias que exigió Pablo Escobar eran supuestamente guardias municipales de Envigado. Estuvieron de azul, parecían guardias de la prisión, pero eran matones y sicarios de él, que él había colocado en las garitas como parte, él no iba a permitir que nadie lo cuidara, sino su gente. Entonces tenía la reja que le daba la vuelta al penal, 10.000 voltios, pero la llamada cuchilla que prendía o apagaba los voltios la tenía Pablo Escobar en su habitación. O sea, él era el que controlaba si ponía electricidad o no. Por eso cuando se fuga, pues naturalmente que le quita la electricidad.
Rafael, una pregunta. Dados los privilegios que tenía Escobar en la catedral, ¿su fuga se puede considerar una fuga o directamente una marcha?
No, fue una fuga. A mí, entrevistando a Popeye, para que sepas, yo hice en el año 92, recuerdo después de su fuga, yo hice una serie especial para Telemundo que se llamó En busca de Pablo Escobar, me llamó mucho la atención. Yo trabajaba en Telemundo, tuve la oportunidad por ese trabajo de ganar dos premios Emmy, y en esa época comenzamos con el bloque de búsqueda, que buscando a Pablo Escobar por todo lado. Yo, pues, uno hace todo lo posible por contactar gente, a ver cómo uno podía entrevistar a Pablo Escobar. Yo no sé, solamente sé que una periodista acá, Yolanda Ruiz, tuvo la oportunidad de entrevistarle por radio. No mucha gente tuvo la oportunidad de entrevistarle. Pero era un hombre absolutamente brillante. Uno decía, esto es increíble. Porque, y esto me lo contaba Popeye también, ellos construyen toda, obviamente que donde viene la malla con electricidad, hay como una serie de ladrillos que rodean la catedral. Pero en una parte que él sabía dónde era, no había cemento ni ladrillos, sino eran unos ladrillos, eso era algo de yeso, que solamente pegándole patadas abrían un hueco y se salían. O sea, y salían al monte. Y cuando él, inclusive, cuando él se escapa y sale por este lugar, porque mucha gente comenzó a decir que él supuestamente había salido por unos túneles, los túneles nunca se encontraron, a que se había salido vestido de mujer. A mí Popeye, que salió con él, me dijo, eso era mentira, eso no es verdad. Él cogió, el patrón cogió, tenía eso, él sabía dónde estaba el yeso, empujaron eso, salieron, y él sabía, porque él conocía todas las fincas que quedaban alrededor, cómo llegar a las fincas. Es más, eso fue un día, comenzaron a salir a las 11 de la noche, llegaron a una finca donde él conocía quién era, ya sabía cómo era en caso de escaparse, se puso a dormir y Pablo Escobar, Popeye le dice a las 7 de la mañana, patrón, patrón, llegaron a la cárcel los de las unidades especiales del ejército, y le dijo, mira, que se lo tome lo que quiera, que ya estoy durmiendo. Pero él estaba dormido. O sea que eso fue una fuga, ¿eh? Fue una fuga bien planeada. Él sabía lo que iba a hacer. Él, desde que construyó la cárcel, yo creo que un personaje de estos que ha matado tanta gente, él sabe que tarde o temprano iba a pasar eso y tenía todo planeado. Las fincas, a dónde iba a llegar, sabía que esas personas eran cercanas a él, le conocían, seguramente le daba dinero. O sea que lo tenía todo controlado.
Entiendo. Rafael Poveda, ha sido todo un privilegio tenerle. Gracias y buenas noches.
Pues para mí ha sido un gran privilegio estar con ustedes y le mando un gran abrazo.
Esta noche hablamos de fugas. Hablaremos de ese ejecutivo de la Nissan que se fugó de una prisión incondicional o una prisión vigilada en Japón. Hablaremos de la clásica fuga de Alcatraz y de las 38 estrellas, la mayor fuga de una cárcel de mujeres. Boletín de noticias y luego seguimos.
Solo puedo.